El muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días a todos, reciban un saludo de José Manuel Almazán y sean todos bienvenidos a una nueva edición, esta muy esperada, y iremos contando por qué, Alfonso no me mires, que es que tengo sorpresa, iremos contando por qué a lo largo de los próximos minutos, una nueva edición del Muñidor de COPE Ciudad Real, que es el programa líder de la información cofrade, y ya, como digo, pues les adelanto que está hoy Alfonso doblado, iba a decir Checho Aranda, pero no te he visto tan ancho, he dicho, ¿dónde está Checho? Visto
detrás
pelo.
De mí no está. Eso ya
no, porque
digo.
Le veríamos. ¿Dónde está Chechu? ¿Qué habéis hecho con él?
Chechu está indispuesto. Desde aquí pues le deseamos una pronta mejoría. Y bueno, pues el siguiente programa seguramente lo tendremos por aquí.
Sí, seguramente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a dar un repaso al mundo cofrade de 2022, qué ha dado de sí, qué le queda, las carencias y las promesas pues para el 2023. También tendremos la entrevista al presidente de la cofradía de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Antigua de Piedrabuena y tendremos también las efemérides de Paco García Simal y nuestro repaso al mundo cofrade, la actualidad cofrade de toda la provincia de Ciudad Real.
Y con sorpresa.
Sorpresa, estamos aquí, pero esto todavía no es Navidad, no hace falta todavía sorpresas y regalos.
Sí, pero ya hay una sorpresa, ¿no?
Estamos deseosos.
No te ves el guión, ¿no? Me lo mandas y no lo lees. Que tenemos un debut hoy.
Sí, claro. En el campo de Montiel. ¿Y qué pueblo es ese, el de la cabecera del campo de Montiel?
Lo habéis puesto muy bien. Infantes y el campo de Montiel. Por fin
bonito,
habéis cambiado.
Villanueva de los Infantes.
Habéis cambiado y habéis hecho bien el guión. Por fin. Muchísimas gracias.
A ti. Y vamos sin parar por nuestra provincia de Ciudad Real y vamos a ver qué se cuece en el mundo cofrade a Puerto Llano y su comarca de la mano de Samuel Valero. Muy buenos días, Samu, ¿qué nos cuentas?
Buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros radios oyentes. Os pasaré a informar de la actualidad cofrade de la comarca Puerto Llano, comenzando por Almodóvar del Campo. Y es que la Hermandad de la Virgen de los Dolores compartió el pasado 5 de noviembre un acto cultural para conmemorar los 80 años de la llegada de la titular Almodóvar del Campo. También comentar que la cuadrilla juvenil de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad ya comenzó su ensayo de cara a la próxima salida procesional de San Sebastián, que se llevará a cabo en la tarde del 21 de enero. Y por último, la Hermandad del Rescatado ya ha fijado su calendario de Igualá y ensayos para la próxima Semana Santa, fijando la Igualá el viernes 27 de enero a las 9:30 en la Casa Hermandad. Y ya en Puerto Llano, comentar que el domingo 13 de noviembre la Asociación Cofrade del Capirote organizó junto con Multicine Ortega de Puerto Llano la proyección de la película Los Negros, que tuvo una gran aceptación y una gran acogida, ya que asistió más de un centenar de personas a dicha proyección. Así, comentar que también se realizó una mesa redonda con representantes de la Hermandad de los Negritos, director y productor de la película. Y ya ha pasado este fin de semana, la agrupación musical Dipro San Juan ofreció un concierto cofrade el pasado domingo en la parroquia de San Juan Bautista a partir de las 12, con el que conmemoraba la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Y en esa misma tarde, la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad realizó una misa en honor a la onomástica de su titular, que se celebró en la parroquia de San José. Por último, comentar que la Asociación Cofrade del Capirote vuelve a organizar su concurso de belenes para así incentivar la participación de asociaciones, comercio y parroquia de la ciudad para que esta tradición continúe. Quien quiera participar puede presentar el anexo cumplimentado hasta el 30 de noviembre vía email hacelcapirote@hotmail.com. Habrá premios a los tres belenes más votados. Esto es toda la actualidad cofrade por Puerto Llano y os emplazo a nuestro próximo programa. Un saludo.
Otro saludo para ti también, Samu. Y es que ya estamos pues en vísperas de ese adviento que nos traerá la Navidad y ya están las hermandades ahí en todo ese mundillo belenista tan bonito. Y nada, a la espera de que vengan ellos otra vez.
Efectivamente.
Y seguimos y nos vamos. ¿A dónde vamos, Almazán?
Pues al pueblo más bonito de España.
Ay.
Por fin alguien con criterio habéis fichado este programa.
Vamos a darle la bienvenida, ¿no? Como merece.
Claro que sí.
Sebas Alcázar. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días y, no me esperaba un recibimiento mejor.
Bienvenido, Sebas.
Muchas gracias, igualmente, Mariano.
Ve cogiendo tablas, primo, que necesito sustituir a Chechu, así que tú ve cogiendo tablas poco a poco. Y
esto, volumen. Es una plaza de primera, ya te digo yo que es una plaza de primera, no de segunda ni de tercera, el programa este.
Bueno, vamos a darle. ¿Qué nos cuentas de Infantes y su comarca?
Pues bueno, la verdad que hay bastantes, para no ser una época cofrade, por así decirlo, pero la verdad que hay bastantes actos. Comenzamos por la localidad de Tomelloso, en la cual la Hermandad de la Virgen de las Viñas va a organizar este sábado un retiro de ambiente en el recinto de Pinilla, que hemos subido el cartel al Facebook esta mañana y está ahí toda la información. Y para el domingo 27, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús del Perdón organiza el tradicional concierto de Santa Cecilia, compartiendo escenario con la agrupación musical Soledad y Santo Sepulcro de Villanueva de los Infantes. Acercándonos un poquito más, en la localidad de Membrilla, la Hermandad de la Soledad retiró la pasada semana del culto a su imagen titular, la cual será restaurada por el restaurador don Jesús Puché Marfil en su taller de Madrid. Decir que en los próximos programas pues iremos ampliando la información sobre dicha restauración. La localidad de Valdepeña, decir que la Semana Santa Valdepeñera ya ha designado su pregonero, es el religioso trinitario don Antonio Torre García, y el magno pregón tendrá lugar el próximo sábado, día 25 de marzo, en el Auditorio Municipal Francisco Nieva. La Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Magdalena y Jesús Cautivo comenzó el pasado mes de octubre el primer taller de bordado en oro impartido por profesionales de reconocido prestigio de ámbito nacional, estando abierto a día de hoy el periodo de inscripción pues para todos aquellos que quieran adentrarse en este mundillo. También decir que dicha hermandad organiza con motivo del 15º aniversario de la llegada de Jesús cautivo a la ciudad de Valdepeñera, pues organiza un viaje para hermanarse con la hermandad del cautivo de Málaga. Nos seguimos acercando en la localidad de La Solana. La banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Rescatado organiza el sábado 26 de noviembre el 5º concierto cofrade en honor a Santa Cecilia. Para esta edición contarán con la presencia de una de las formaciones referentes del panorama nacional, como es la banda de cornetas y tambores de la Presentación al Pueblo de Dos Hermanas, siendo esta la primera vez que visitan la localidad solanera. Para ir finalizando, en la localidad de Infantes, pues cabe destacar que en la mañana del pasado jueves 17 de noviembre, la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno sufrió un robo en su parroquia, en la cual le fueron forzados los 12 pillos que están situados en el altar mayor al pie de las imágenes titulares. Estando ya de hoy la investigación abierta por parte de la policía local y la Guardia Civil, pues para recopilar algún dato que pueda intentar esclarecer todo lo ocurrido. Citar también que esta hermandad ha organizado para el próximo 17 de diciembre un viaje a la ciudad de Sevilla con motivo de la festividad de las Esperanzas, destacando que para ser la primera vez que lo organizan, pues han conseguido llenar dos autobuses, tanto de cofrades infanteños como del resto de localidades vecinas del campo de Montiel. Finalizamos con la localidad de Villahermosa, una localidad cercana a Infantes, en la que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno organiza el segundo ensayo solidario para la mañana del próximo sábado, día 10 de diciembre, en el que recogerán alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Ciudad Real. Y por último, para la tarde del sábado 3 de diciembre, la banda de música de Villahermosa ha organizado una misa y un concierto de homenaje a la que fuera su componente María Isabel Rodríguez Rodríguez, fallecida el pasado 31 de octubre de manera repentina, con tan solo 25 años de edad. Destacar que María Isabel era docente de educación y muy participativa en las cofradías calduchas. fue fallera mayor en el año 2016, en la Hermandad de San José. Era fiel devota como cualquier calducho de su patrona, la Virgen de la Carrasca, y era también portadora de la imagen de Jesús cautivo en la Semana Santa de Villahermosa. Creo que es de recibo que desde el equipo del Muñidor pues nos sumemos a las numerosas muestras de cariño que tanto su familia como su pareja pues han recibido a lo largo de esta semana. Y por mi parte, pues nada más.
Pues Sebas, nos sumamos a esas muestras de dolor hacia la familia, como no puede ser de otra manera, y bueno, pues bienvenido, y nada, pues te esperamos y te emplazamos para el siguiente Muñidor ya en diciembre, esperemos Dios mediante, y si Almazán nos deja.
Sí, seguro. Seguro.
Sebas, muchas gracias.
Y con una pandereta, ya lo sabes.
Dale recuerdo a tus padres.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Sebas. Un abrazo.
Hasta luego.
Y continuamos nuestro deambular cofrade y nos vamos a Daimiel y su comarca de la mano de Alberto Honrado. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué nos cuentas?
Saludos, compañeros y radioyentes del Muñidor de Cadena COPE. Les saluda a vuestro compañero Alberto Honrado. En lo que respecta a la población de Daimiel, como todos sabéis, este mes de noviembre, mes de los difuntos, son las distintas hermandades las que están anunciando sus misas de difuntos, sean en cualquiera de las dos parroquias principales, Santa María y San Pedro, a lo largo de los fines de semana de este mes de noviembre. Como noticia más reseñable, esta semana ya se está haciendo público que la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, devoción por excelencia del pueblo de Daimiel, será la encargada de este año de realizar el Vía Crucis tradicional de la Junta de Hermandades, el cual será el próximo 4 de marzo. Por primera vez, la imagen del titular de los morados, como son conocidos aquí en Daimiel, será la imagen central, como digo, de este Vía Crucis de las Hermandades. 4 de marzo, iremos dando ya más detalles pues de recorridos o de alguna singularidad que el mismo acontezca. Por mi parte, no mucho más, mandar de nuevo un saludo a vosotros, compañeros, y como no, a los radioyentes del Muñidor de Cadena COPE.
Otro saludo para ti, Alberto, y muchas gracias por mantenernos tan cumplidamente informados. Continuamos y nos vamos al corazón de la provincia de Ciudad Real, a esa comarca tan histórica que es el campo de Calatrava y Almagro, su capital, su cabeza, de la mano de Luis Maldonado. Don Luis Maldonado, muy buenos días, ¿qué tal?
De cabeza andamos bien, muy buenos días.
Buenos días, Luis.
Buenos días. Queridos compañeros, pues mirar en Almagro, y en la comarca poca cosa de momento. Las hermandades están pues todavía como muy tranquilitas y preparando ya cosas, pero bueno, en próximas ediciones os iré informando, sobre todo de cara a la Navidad. Pero deciros que el pasado domingo, festividad de Cristo Rey, en Almagro, la hermandad de Santiago Apóstol, en la ermita de San Pedro, tuvo en veneración a nuestro Padre Jesús de la Humildad, que es el exceomo de esta cofradía, y bueno, pues su fiesta principal es Cristo Rey. Cuando más humillado está Jesús, cuando más hundido está Jesús, más lo entronizamos. Y bueno, pues que la ermita permanece abierta durante todo el día y fue interesante el número de devotos y fieles que acudieron. Y luego, pues una gran novedad es la ampliación de patrimonio textil por parte de la Hermandad de San Juan, nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza. En la tarde de ayer martes se presentó un nuevo manto de vistas para camarín realizado por el taller de bordados de la propia hermandad, que hay que decir que hoy se ha lucido. Es la primera obra de envergadura que realizan este grupo de hermanos y es un manto hecho en aplicaciones, pero de verdad que muy, muy, muy bonito. Y luego se han metido en un nuevo proyecto grande, que es la realización de un nuevo manto de salida para la Virgen de la Esperanza, que se está realizando en Brenes, en Sevilla, por parte del taller de las hermanas Ramas. Y una túnica de salida también nueva para nuestro Padre Jesús, para el Señor de San Juan, que en este caso la está bordando Jesús Díaz Ellín en su taller de Alcázar de San Juan. Y con lo cual esta cofradía, pues eso, sigue enriqueciendo su patrimonio, en este caso el textil, al margen ya de todas las mejoras que están haciendo en la ermita de San Juan, que realmente merece la pena ser visitada. Y estas son las novedades que tenemos por esta zona.
Pues estaremos pendientes de esos estrenos, además que prometen bastante, mucho.
Sí, prometen, sí. Hemos podido ver los bocetos tanto del manto como de la túnica, y son espectaculares. Un detalle muy bonito es que el manto se va a llamar el manto de los remedios, en recuerdo a la antigua titular de la capilla mariana de la ermita, que era la Virgen de los Remedios. Bueno, pues le han querido poner ese nombre a este nuevo manto para la Virgen de la Esperanza, el manto de los remedios.
Pues bonito guiño y bonita vocación. Sí. Muchas gracias, Luis, y te emplazamos en diciembre, a ver si puede venir.
En diciembre, a ver si puedo estar con vosotros y ya os pongo al día de todas las actividades, recogida de alimentos, sobre todo actividades solidarias que va a haber en... Sí. Me han ido anticipando pinceladas las distintas hermandades de la comarca.
Y ve calentando voz porque creo que hay villancico.
Bueno,
ahí te lo dejo. Afirmo que va a haber villancico.
En fin, habrá que ensayarlo. Habrá que
¿papel
ensayarlo
principal para Luis? ¿Papel principal puede ser?
Va a haber hasta Belén.
Bueno. Fíjate. Como Herrera.
Mira, a mí dejarme de oveja. Yo de oveja.
Luis, perdona, soy sí. Tú eres la mejor voz de la política provincial.
Madre de Dios.
¿Qué crees que te diga?
Buena iglesia, madre de Dios.
Muchas gracias. Sí, preciosa iglesia. Por
perdón,
cierto,
he dicho
por
la
cierto,
voz.
Por cierto, hablando de la parroquia de Madre de Dios, deciros también, aunque no es tema cofrade, pero sí merece la pena, que la titular de la parroquia, que es la Virgen de la O, es una imagen que ha estado bastante olvidada, porque en cuanto llega la Virgen de las Nieves desaparece del retablo mayor y ahí se coloca la Virgen de las Nieves, a la patrona. Y ella, pues, desaparecía. Y un grupo de devotos ha decidido que no, que esté siempre al culto, y la han bajado a las naves, a una de las naves, y estamos estudiando la imagen porque posiblemente sea la primitiva imagen del 18... que salió en procesión con motivo del terremoto de Lisboa. No sabemos cómo se pudo salvar de la guerra civil, pero estamos haciendo un estudio de esa imagen y ya os tendré informados.
Pues te tendremos que invitar para que estés aquí para informarnos. Así que prepáratelo, sigue y te emplazamos en diciembre y cuando tú quieras venir.
No es tema cofrade, pero es tema de imaginería que merece la pena.
Un abrazo, Luis, y muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte a vosotros.
Un saludo. Y nos vamos y nos venimos. Y nos quedamos en Ciudad Real, capital. Pero hoy no está Cristina.
Ni Rocío tampoco. La voz no está aterciopelada y tan maravillosa.
Y tenemos a Mariano.
No es lo mismo que Cristina, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
Para nada.
Me ha dejado solamente 10 minutos para leer, gracias Cristina.
No ha podido venir por temas que ya
Luis te ha quitado 2 minutos, así que... Y no ha podido venir, contaremos algo al final del programa.
Venga, comenzaremos con un repaso de los actos y misas realizadas por las hermandades y cofradías de la capital, las cuales poco a poco se van moviendo de cara al nuevo año litúrgico que acabamos de comenzar, con la festividad del Cristo Rey del Universo, el pasado domingo, día 20 de noviembre. También anunciaremos los próximos eventos de cada una de ellas. Las imágenes marianas durante este mes visten de luto riguroso por la festividad de Todos los Santos, así como la celebración de varias misas de Requiem por el eterno descanso de los hermanos fallecidos. Hermandad de las Palmas, el pasado fin de semana, durante los días 19 y 20 de noviembre, realizó la veneración a la imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal con motivo de la festividad de Cristo Rey. El domingo, durante la función principal, celebrada a las 7 de la tarde, tenía lugar la jura de cargo del hermano mayor don José Manuel Moreno Mascaraque, tras la ratificación del señor obispo para los próximos 4 años. Hermandad de la Coronación de Espinas y Santa María del Perdón celebrará durante toda la jornada del día 8 de diciembre, día del dogma de la Inmaculada Concepción, veneración a su titular mariana Santa María del Perdón, con motivo del 25 aniversario de la llegada y bendición de la Sagrada Imagen. Hermandad del Prendimiento y María Santísima de la Salud. El pasado sábado 12 de noviembre, en la parroquia de Los Ángeles, tuvo lugar la celebración de un recital benéfico de órgano, trompeta y canto a favor de Cáritas con Ucrania. el sábado 19, con motivo de la reunión de aspirantes de la cuadrilla del señor Cautivo, fueron anunciadas las fechas del próximo calendario de ensayos que comenzarán el 21 de enero con La Iguala. Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, celebrada el pasado viernes 11 de noviembre, asamblea de elecciones, cuya única candidatura y tras votación por mayoría era nuevamente elegido don José Luis Tarifa Crespo como hermano mayor a la espera de la ratificación del señor obispo. Próximamente tendrá lugar la inauguración del Belén de la parroquia del Pilar, realizado por el grupo joven y varios miembros de la hermandad. El sábado 3 de diciembre, primer sábado de mes, tendrá lugar la misa de acción de gracias como acto final de la organización por el 25 aniversario de la cuadrilla, siendo esta a las 6 y media de la tarde en la parroquia del Pilar. Por último, el próximo mes de diciembre, la hermandad celebrará triduo en honor a la Santísima Virgen de la Esperanza, los días 15, 16 y 17, y función solemne el día 18. Todas las celebraciones serán a las 6 y media tras el Santo Rosario y oficiadas por los párrocos de la Unión Pastoral El Pilar y Los Ángeles. Hermandad del Cristo de la Caridad. El pasado 13 de noviembre era puesta al culto la imagen de la Santísima Virgen de la Estrella tras su restauración en los talleres de Luis Fernando Ramírez Mata. La presentación tenía lugar en la Residencia de Ancianos de Santa Teresa, donde habitualmente se encuentra la imagen. Este pasado domingo 20 de noviembre tuvo lugar la Iguala de Costaleros de cara a la próxima cuaresma y con vistas al ensayo solidario que cada año realiza con la recogida de juguetes por el barrio del Perchel. Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores en Santiago. El próximo viernes 25 de noviembre a las 6 de la tarde en los salones parroquiales de Santiago tendrá lugar el primer concurso navideño de dibujos infantil de edades comprendidas entre 8 y 14 años. Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno organiza para el próximo 15 de diciembre en el Teatro Municipal Quijano un concierto solidario de Navidad a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Corporación Nazarena. El acto contará con la actuación de la artista sevillana Joana Jiménez, con un espectáculo musical llamado Cantando la Navidad. El precio de las entradas es de 6 euros en venta anticipada y de 8 euros en taquilla el día del concierto. Hermandad de la Misericordia. Este pasado sábado 19 de noviembre tuvo lugar la Iguala de Costaleros de cara a la próxima cuaresma y con vistas al quinto ensayo solidario a favor de la infancia, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre desde las 5 hasta las 8 y cuarto de la tarde. Este año contarán con la colaboración musical de miembros de la Unión Musical Ciudad de Valdepeñas en su recorrido. Hermandad del Descendimiento. Tras el éxito del año pasado, realizarán la inauguración y bendición del Belén de los Remedios el próximo 11 de diciembre a las 10 de la mañana. Los días de visita serán publicados en sus redes sociales y carteles en el barrio. Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado. Se encuentra inmersa en la peregrinación de la Virgen del Prado peregrina por las diferentes residencias de mayores de nuestra ciudad, siendo la siguiente visita la Residencia de Ancianos de Santa Teresa, el sábado 26 de noviembre, con el rezo del Santo Rosario y la Santa Misa, el domingo 27 a las 10 y media de la mañana. Además, el pasado 15 de noviembre, celebrará misa de requiem por el eterno descanso de los hermanos difuntos en la Basílica Catedral del Prado. Por último, el próximo sábado 26 de noviembre, la ilustre hermandad será la encargada de ofrecer una chocolatada a los participantes en la marcha de Adviento de nuestra diócesis. Y como siempre, toda la información actualizada de Ciudad Real y su provincia en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. El Muñidor de Cope.
Ahí está.
Madre mía.
Respira, Mariano, respira.
¿Esta mujer cómo lo hace? Madre mía. Sudando estoy todo.
Sí, sí, la verdad es que las mujeres, ya sabes, son bastante más...
Sí, es más apaña que yo,
sí,
seguro.
Sí, 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 que los hombres. Bueno, y de Ciudad Real y de Ciudad Real Capital, nos vamos a la entrevista de hoy. Vamos a conocer un poco pues la historia y cómo se vive la devoción al Santísimo Cristo de la Antigua en Piedrabuena. Para ello tenemos a don Antonio Navas, presidente de la hermandad. Muy buenos días, don Antonio.
Buenas tardes, o buenos días.
Buenas tardes para el canal internacional, buenos días para nuestros oyentes de la COPE en Ciudad Real. Presidente, ¿no? Presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Antigua.
Sí, presidente ya 8 años.
Patrón de Piedrabuena. ¿Desde cuándo viene esta gran devoción que hay al Cristo de la Antigua en Piedrabuena?
Hombre, según los escritos, la devoción viene más allá del 1600, lo que tenemos una hermandad que lleva más de 400 años de vida. Es en el siglo XIX cuando el Santísimo Cristo de la Antigua es proclamado patrón de Piedrabuena, cuya fiesta se acuerda celebrar el 14 de septiembre. Y tiene muchísimos hermanos y una devoción grandísima.
Mariano Marín le quiere hacer una pregunta.
Vale, no sé.
Hola, buenas. ¿Cuántos números de hermanos tiene la hermandad? ¿Y son todos de Piedrabuena o también son de otras localidades cercanas?
En la actualidad cuenta la hermandad con más de 1.500 hermanos y unas 900 hermanas. Hay hermanos de fuera de Piedrabuena, de otros pueblos, y Barcelona, de Madrid, pues todos los que tienen un poco de descendencia con raíces en el pueblo. Los estatutos que se aprobaron en el año 2015, que fueron renovados por el obispo don Antonio Ángel Algora, en el cual se le quita a las mujeres, se le da los mismos derechos que los hombres, que actualmente no tenían, y que se igualan para todos los cargos y efectos, somos iguales.
¿Y cómo se viven las fiestas del Cristo de la Antigua en Piedrabuena?
Pues la verdad que se viven con muchísima devoción, tienen un arraigo muy, muy grande porque tienen mucha devoción a su Cristo, gente que pide mucho cuando tiene dificultades y cuando ve, pues lo que vemos todos, es un poco el mal, acudimos a él más que nada.
¿Cómo es la procesión, la del 14 de septiembre? Así que la gente que no haya ido, ¿cuáles son las características, cómo va el señor?
Pues la verdad que se monta el Cristo, se monta en sus andas, unas andas que están construidas desde el 1956, que tiene unas andas nuevas, bueno, ya de estilo barroco, ya tiene años, queremos este año, a ver si se puede restaurar un poquito, pero la procesión en sí es, se viste el Cristo ante la ofrenda de floral que se hace el día 13 en la plaza del Ayuntamiento. Con esas flores se viste el santo y se hace la procesión por las calles más principales del pueblo.
Además, ese paso procesional conserva todavía elementos del paso que se perdió en 1936. Conserva el dosel, los ángeles y la imagen, creo que se rehizo también con restos de la antigua imagen, ¿no es así?
Sí, es verdad que en 1936, en plena guerra civil, la imagen del Cristo sería destrozada. Reconstruyéndose luego en 1939 con una cabeza y un brazo del brazo izquierdo que se lo guardó una señora, según nos consta, en la Alcolea de Calatrava, y de ahí sí se reestructuró otra vez, se hizo la imagen.
¿Qué actividades de la hermandad realizáis a lo largo del año y hacéis también actividades relacionadas con la caridad?
Sí, intentamos ayudar a lo que es el tema de campaña contra el hambre, charlas con el párroco, pero principalmente estamos más centrados, lo que es la directiva del Cristo está más centrado en lo que es en mantener la ermita en pintura y en poner la calefacción para hacer la misa que hace el párroco por la mañana para los chicos, y sobre todo lo que es la procesión, las tres procesiones que tiene.
Y para finalizar, ¿qué les diría a nuestros oyentes para invitarles a las próximas fiestas del Cristo de la Antigua en Piedrabuena?
Pues la verdad que es una procesión preciosa. Este año ya incluso la tuvimos en Castilla-La Mancha Televisión, vinieron a retransmitirla el día de la bajada. Son tres procesiones, una que se hace al final, el último domingo de agosto, que se hace la subida de la ermita a la iglesia, y el día 14, que es el día de su día. Viene muchísima gente y, bueno, con una vocación de alumbrar y ir descalzo, que la gente se le ve el sentimiento que tiene hacia el Cristo.
Pues invitados quedan todos nuestros oyentes a que el próximo 14 de septiembre y los días previos cuando sube a la iglesia parroquial de Piedrabuena, pues que la acompañen, a esta advocación tan bonita y tan querida de la provincia de Ciudad Real, la hermandad quizás más antigua de la provincia de Ciudad Real o de las más antiguas, y pues emplazados quedan. Muchísimas gracias, don Antonio, por habernos atendido, y emplazados quedamos también nosotros.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo. Qué bonito todo el sentimiento cofrade que transmite esta música, que transmite también la devoción popular por las advocaciones tan queridas que tenemos en la provincia de Ciudad Real. Y pues tan querido es el mundo cofrade que vamos a hacer un repaso este año al mundo cofrade, al vivir cofrade que hemos tenido pues en la provincia de Ciudad Real. Para ello tenemos a nuestros invitados de hoy. tenemos a don Luis Sito Cantero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Real. Amigos todos.
Doña María Martín, cofrade de Daimiel. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y a don Jaime Quiralte, delegado diocesano de hermandades y devociones populares, de religiosidad popular. Muy
buenos días. Para la espiritualidad y la formación.
Ay, es muy largo, días. Muy largo. Sí. Buenos días. Bueno, pues la primera pregunta, y tan extensa, que espero que dé pie a muchas más. ¿Qué os parece el vivir cofrade actualmente, este año, por ejemplo, después de la pandemia? ¿Cómo lo habéis visto? Jaime, que te tengo aquí al lado.
Yo lo viví desde dos pueblecillos, desde San Lorenzo y Huertezuelas. Una vivencia, bueno, y aquí también en Ciudad Real, en la procesión del silencio. La Semana Santa la vivo en la gente que va acompañando en... veo que con mucha emoción, es decir, la gente tenía muchas ganas, muchísimas ganas de Semana Santa. San Lorenzo estaba lleno de gente que habían venido, bueno, y Huertezuelas, no sé si conocéis el pueblecillo.
San Lorenzo del Calatrava.
He estado 16 años en el viso del Marqués.
Bueno, entonces sí, no.
Para quien no lo conozca, un pueblo muy pequeño de la provincia de Ciudad
Real. Bueno, pues Huertezuelas estaba que se salía, es decir, no había rincón sin gente, muchísima gente, muchos niños, mucha, pues toda la gente que viene de fuera, de Madrid, de Barcelona. Yo creo que todo el mundo tenía muchas ganas de Semana Santa. En muchos ojos, en muchos visillos. Sí. A mí esa, no sé, siempre me llama mucha atención, ¿no? El lo que ocurre detrás de una casa. Bien, a veces conoces a la gente, otras veces no, pero en lágrimas. Es decir, yo creo que había muchas ganas de volver a ver, ¿no? A los titulares en la calle, de agradecer, de poner las manos, ¿no? También muchos hechos vividos, yo creo que también con estos dos años tan difíciles.
Tan intensos, tan difíciles, tan dolorosos. María, ¿tú cómo lo has vivido por allí, por Daimiel?
Pues la verdad es que bastante bien, ¿no? Se ha notado mucho que ha habido muchas ausencias durante estos años de atrás, porque al ser una... aunque Daimiel es ciudad, pero es todavía pequeñita, tiene solo 17.000 habitantes, y la gente, hay mucha gente de fuera que viene exclusivamente solo en Semana Santa, ferias y tal, pero bueno, como estamos en semanas, hablando de Semana Santa. En Semana Santa, y se ha notado mucho las ganas, hermanos en la calle, gente en la calle, viendo a las hermandades en la calle. Entonces, creo que las iglesias también han estado muy llenas, la gente ha participado también en muchos cultos. O sea, que yo creo que bastante, bastante bien. Veníamos de una época seca muy importante y lo hemos cogido con ganas. Ojalá y sigamos así durante mucho tiempo.
¿Sí, tú?
Pues yo creo que la palabra ha dicho Jaime, que ha sido la palabra volver. Bueno, había muchas ganas de volver. Sí. Volver al lugar de origen, volver a ver a la familia, volver a participar en tradiciones, volver a participar en lo que cada uno tiene dentro, ¿no? Y entre ellas, está la participación en cada una en su hermandad y después en la participación de esa hermandad en la localidad, ¿no? Y se ha notado aquí como en todas partes, la verdad que había muchas ganas. Sí, es verdad que había un cierto, lógicamente después de dos años pues era complicado, digo, la reestructuración normal, ¿no? Y bueno, alguna complicación hubo y alguna, más que complicación, dificultad para ponerse en pie bien las hermandades, pero creo que han respondido perfectamente, cada una en la medida que puede mantenerse, evidentemente, y cada uno en función de sus posibilidades y de su organización, pero creo que ha estado muy bien, muy bien.
Sí, además un poco también es reencontrarse mirándose, yo lo decía en un artículo, mirándote en los ojos de la imagen de tu devoción, te miras también en ti, ¿te acuerdas? La Semana Santa tiene un carácter de volver en todos los sentidos, todos los años, y este año yo creo más, en volver a reencontrarte con tus raíces, a reencontrarte con tus recuerdos, a reencontrarte con la gente que ya no está, pero te acuerdas que veías ese Cristo, esa Virgen, con tu abuela, con tu abuelo, y es reencontrarse también este año quizás con más presencia de todos ellos y de todos nosotros, ¿no?
Algunos amigos que los echabas y no están,
sí.
Y momentos especiales de ese amigo, bueno, te acordé de Paco Cano, ¿no? Del Chori.
Por ejemplo,
nuestro queridísimo Paco, ¿no? Pues entonces es un personaje tan vivo en la Semana Santa de Ciudad Real, no solamente en sus funciones propias de la Banda Virgen del Prado, ni la Hermandad del Silencio, cuando ese silencio tocaba, ¿no?
Sí.
Era tan habitual que lo echamos de menos, aparte, bueno, porque familiarmente era muy cercano, ¿no?
Sí. Además, parecía una Semana Santa de transición, y luego realmente yo prácticamente he vivido la Semana Santa de siempre, porque con eso de que en enero que los casos habían subido tanto, parecía que yo particularmente, como costalero que soy, como hermano de fila en algunas hermandades, yo no he visto una Semana Santa distinta a las que he vivido siempre, o sea que en ese aspecto.
Quizás también, como decía Jaime, con más emoción, tanto por parte de los cofrades como por parte de los espectadores.
Yo nunca he visto el Domingo de Pasión con tanta gente en Ciudad Real como lo he visto este año, por ejemplo.
Y el Domingo de Ramos también fue muy bonito, ¿no? Aquí en Ciudad Real yo también pongo aquí mi pica en Flandes.
Sí, claro.
Y el Domingo de Ramos, abrir la Semana Santa y ver a la gente desde dentro de tu hermandad, ver a la gente que te está recibiendo, que lo necesitaba, y lo ves en los ojos de la gente.
A mí me... A ver, no por no quedarme en las hermandades, pero, es decir, siempre he pensado que las hermandades son servidoras de la religiosidad popular. Es decir, por supuesto, hay mucho protagonismo, pero es un protagonismo al servicio de... Sí. Me parece tan interesante ver cuánta gente va siguiendo, por supuesto, y luego mucha gente que a lo mejor había dejado la túnica, bueno, yo qué sé, porque son muchos años seguidos, y la recoge. Es decir, como que ha habido también el decir... digo, dentro de las hermandades, pero yo creo que el pueblo estaba con muchas ganas. Yo, vamos, en Domingo de Resurrección iba al Alcázar, preguntaba también cómo se había dado. Y es decir, creo que ha sido en toda la diócesis un poco el... Y los curas, cuando nos hemos juntado, ¿qué tal la semana? Todo el mundo dice lo mismo. Pero se ve que estaba la gente deseando. También nosotros, ¿eh? Es decir, el anterior año había sido, bueno, más o menos. Sí. Pero 2 años antes, la experiencia de los cofrades, de todo el mundo, había sido muy dura. Los curas nunca habíamos hecho una Semana Santa así, es decir, tú solico haciendo oficios, es decir, es un...
El primer año cuando estaban las iglesias cerradas...
Sí, entonces yo creo que verá que todo el mundo tenía ganas, y veo eso, sobre todo el servicio que se puede hacer al pueblo, me parece que lo vivió mucho desde la fe.
Sí, a ver, yo veo también mucho, por ejemplo, niños pequeños que han nacido antes, durante, después, que no se lo hemos podido inculcar, a lo mejor... desde recién nacidos, porque no hemos tenido oportunidad, pues el verlos este año por primera vez con sus túnicas, sus cestitas, sus velas, con lo que fuese, pues ha sido también, creo, muy emocionante, muy bonito. Los niños yo creo que también han respondido bien en general, yo lo digo por los míos que son con 3 años, pues os podéis imaginar. Y creo que eso llega y los ves, y que te dicen, mamá, el Señor está triste y tiene pupa. O sea, cosas
claro,
que ellos, como no lo habían vivido y lo acaban de empezar a vivir, pues se quedan súper sorprendidos. O sea, como diciendo, ¿esto qué es? Y es, pues, arrancar, pero con 3 años, por ejemplo, de retraso.
Era uno de los temores que se hablaba en el ámbito, en los ámbitos cofrades, ¿no? De que 2 Semanas Santas sin estar en la calle, no sin celebrarlas, sino sin estar en la calle, pues que los niños no lo iban a asumir porque no lo habían vivido desde pequeños. Y los adolescentes. Los íbamos a perder por la edad en la que están, 2 años sin salir, pues los íbamos a perder. Y creo que tampoco ha sido el caso. La verdad es que han respondido bien.
En una tertulia yo comenté ese caso, porque recordaba, hombre, yo por una cuestión de edad, recordaba aquello final del 70, principio de los 80, cuando la gente joven, ya de mi edad, poco más, algo más que adolescentes, bueno, pues teníamos posibilidad de viajar.
Sí.
Entonces, en Semana Santa ya no te quedabas aquí, sino te ibas a la playa. Claro, después dices, voy a cambiar la playa. Bueno, digo la playa, cualquier sitio de odio, fundamentalmente la playa. Sí, sí. Y después volvías aquí y dices, voy a cambiar yo en los días de juerga en la playa por ponerme una chona al cuadril y tirar...
Sí.
¿Sabes? Que pues hubo un bajón, bueno, ahí están las cifras, ¿no? Un bajón importante. Yo en una tertulia lo estuve comentando, ¿no? Afortunadamente, como tantas otras veces, estaba confundido. Pues me alegro muchísimo. De todas formas, no ha sido lo que... Tanto como...
tan optimista. No ha sido una avalancha tampoco.
Exacto, tan optimista.
No había temores.
Pues verá que me confundí. Pero sí que es verdad, y me alegro haberme confundido enormemente. Pero yo hay una cosa que me alegra, porque hemos visto la sensación de necesidad de participar en los cultos. Yo en los triduos que he estado, ¿no? Evidentemente no todos, los que he estado, ha habido más hermanos participando del culto que en la parte, que cual otro año normal, ¿no? Y eso porque eso es, porque tenemos necesidad de participar. O yo me lo quiero ver así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, siguiendo con este repaso al año cofrade, vamos a hablar del tema de la caridad. Pensáis, ya no solamente las hermandades de Ciudad Real, que quizás las conozcamos un poquito más por aquí, pero por ejemplo en Daimiel, Jaime que ha dicho de San Lorenzo, de Huertezuelas. ¿Realmente las hermandades están a la altura en el tema de la caridad, no solamente en Ciudad Real, sino también a nivel provincial?
Sí. Sí, siempre. Es decir,
rotundo, sí.
Ahora nos das datos, por eso, para saberlo.
No, en datos...
¿Qué pasa algo? Que, por ejemplo, que veas cosas en Huertezuela, cómo has estado en...
¿Qué es lo que veo? Es decir, veo que en cualquier... en el repaso que hemos dado de la diócesis, uh-huh, en cuántas ocasiones ha salido una... Es decir, cuantísimas veces aparece la bolsa de caridad. Creo que la conciencia de la caridad está grande. No digo así que la vivencia de la caridad lo pudiera ser. Es decir, el compromiso con la caridad existe. Uh-huh. Cómo cada uno vive la expresión del amor al más pobre, a lo mejor se puede delegar. Bueno, yo colaboro con mi hermandad, ahí se queda. Es decir, yo ya levanto tal día, ahí se... Es decir, quizá la caridad, el acercamiento al hermano puede estar más floja, pero lo que puede ser la ayuda con la caridad, sí, siempre. Creo que no hay que poner en cuestión la caridad, sino cómo podemos vivir los hermanos y el resto de gente la caridad. Qué distinto, es decir, porque el compromiso con la caridad es muy grande. Las hermandades posiblemente sea donde más. Es decir, pero en cualquier cosa, en poner la calefacción, porque la misa de la mañana decía en Piedra Buena, sí, se hace. ¿Sí? En la chocolatada de la catedral, para la marcha. Es decir, pobre, en lo que sea. Es decir, ya no solo en caridad con el más pobre, sino siempre hay una respuesta. Una respuesta al que hace frente la institución, ¿no? La cofradía, la hermandad. Y yo creo que en esto, ahí ya no sé, vosotros conocéis más, siempre es como que se repite en caras. Al final hay que tirar un poco, que poner el hombro, y estamos, eso, pues, 20, 35, y el dinero es de todos. Pero al final, lo que puede ser el acercamiento del corazón al otro, quizá ya es donde puede... Es decir, digo sí siempre en lo que puede ser institucionalmente. Creo que nos falta acompañamiento en...
En lo personal.
En cada miembro, sí, yo creo.
En lo personal.
Yo creo que ahí, y me lleva la bofetada, me voy a llevar la bofetada.
Yo creo que también, verás.
Porque creo que las hermandades, hablo de las hermandades, no hablo... Que efectivamente el sentimiento de querer ayudar está. Pero nos organizamos muy malamente, que decía una gitana mía de la familia. Muy malamente. Con voluntad o sin voluntad. Con voluntad de querer, pero no sé hacerlo o... Que yo prefiero hacerlo por mí solo. Ojo, y eso... Yo no me quiero extender este asunto, pero y tampoco voy a poner ejemplos. Pero en las hermandades en general estamos mal organizadas. O como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? Sin
querer queriendo. Es decir, en
fin. Es que yo creo que no me quiero meter en más jardines que después de salir diferente.
Pues eso, yo creo que nos quedamos cortas. Que sí, siempre se está muy dispuesto, pides ayuda y tal. Y por la general siempre son los mismos. Pero a partir de ahí... Creo que siempre se puede colaborar más y se puede participar más. Recortar en ciertas cosas y meterlas en otras. Y más en situaciones ahora como la que hemos estado viviendo, que hay gente que se ha quedado muy tocada. Y a lo mejor pues gastártelo en una cosa, pues aumentar un poquito más, creo, la bolsa de caridad. Creo.
Yo ahí te doy totalmente la razón. Es decir, creo que el problema de la organización... es justo donde nos puede ayudar a todos a vivir como miembros, ¿no?, de la hermandad, como animadores de la caridad, ¿no? Yo creo de toda la hermandad, y creo que es una responsabilidad grande lo de la organización. Es decir, el querer echar una mano, que creo que es genial y es público y todo el mundo quiere, según qué tipo de mano, según cómo lo podamos hacer, yo creo que siempre colaborando con lo más cercano. Es decir, creo que va así, y sin olvidar lo más lejano. Pero no, donde el centro sea siempre la persona, nunca la ayuda. Es decir, en muchas ocasiones lo importante es la ayuda. Hemos cogido alimentos no perecederos. Esa es la ayuda.
Cuantificar.
¿Y a quién?
Se cuantifica.
Eso es. No sé cuántos kilos. Bueno, y ya no solo eso, sino... ¿Y para quién? Es decir, sí, ¿lo necesitábamos? Sí. Sí. Claro, hemos cogido mantas, sí, porque hace falta, pero la gente, lo más cercano es que tú ibas a darle las mantas, ¿te han pedido mantas? Pues no sé, creo que la ayuda va al revés, es decir, vamos a acercarnos a la persona, ¿qué necesitas? en la Caritas parroquial. Tenemos un misionero que está en no sé dónde. Digo, cercano, que puede ser lejano, pero hay un contacto. Sí. Está en la India, no sé qué estado, tal y cual. Y necesitamos no sé qué cosa. Uh-huh. Bueno, vamos a colaborar en lo que... Vamos a acercarnos a la persona, no la ayuda. Si en tal sitio hace falta, no sé qué realidad, es lo que hacemos. Vamos a coger juguetes para los niños. Tenemos las familias cuantificadas. Tenemos... Es que a lo mejor estamos y la intención es muy buena.
Claro, pero... exactamente. Mire, yo para que... Es que ahora viene la segunda bofetada. ¿Qué quiere decir? No, la bofetada que me llevo yo. Es decir, nosotros ahora, y hablo por las penas, ¿no? De las que tengo, pues, una actuación un poco más significada. Es decir, tenemos una hora que es la típica de Navidad, recogida de juguetes y alimentos. Bueno, pero yo creo que lo suyo, y todas las hermanas tienen la suya, cada una... Pues yo creo que lo suyo, ahí a través del Consejo de las Hermandades, junto con el Obispado, organizarnos, es decir... efectivamente, yo recojo juguetes y recojo alimentos, se lo llevamos a las monjas, pero no sé qué, y punto y pelota. No, pues igual había que profundizar un poquito más, pero eso debe ser canalizado y organizado a través, por supuesto, somos iglesia, y como somos iglesia, tenemos el obispado y tenemos un conciliario que tiene que reunir, unificar criterios, y a eso me refería con la organización.
No, la verdad es que me parece muy acertada vuestras apreciaciones. Aparte, también yo pondría un poco lo que te he entendido Jaime al principio, ¿no? También un poco acercamiento humano entre personas, que no solamente la caridad sea una cosa material, que sí que es necesario alimentar el cuerpo y las ilusiones y todas las necesidades materiales que hay, sino también muchas veces se nos escapa a las hermandades ese acercamiento personal. Por ejemplo, hay una hermandad muy famosa en toda España, no es de esta ciudad ni de esta diócesis, pero que una de sus acciones de caridad es acompañar los hermanos de la hermandad, acompañar, hacer visitas a hermanos que se enteren que estén enfermos en hospital y que a lo mejor no tienen familia que les visite. Una visita, llevar una estampita del titular de turno y tal, ese acompañamiento personal que no cuesta dinero, quizás muchas veces se nos escapa, ¿no? El mirarnos a los ojos y vernos como hermanos.
La desinformación, yo creo que hay mucha desinformación muchas veces por no hablar con la gente y a lo mejor no sabemos
también
importante, pero que alguien necesita algo, pero no ha llegado los oídos adecuados o a quien toca. Y está un poco ahí la mano de Dios.
Varias fotos que han salido alguna vez, que yo lo digo porque lo ha puesto Alberto Donaire, por ejemplo, en Instagram, y no le hemos decir que hemos recogido tantos kilos de alimentos, por ejemplo, para las Hermanas de la Cruz, que, por ejemplo, luego ver una foto con esos carros esperando realmente esa recogida, que la gente luego le impacta mucho. Pero realmente tenemos que ver que esas son las personas que realmente recogen y que necesitan eso. Y claro, es cuando la gente dice, ostras, que realmente esto que estoy haciendo... realmente tiene una finalidad y un resultado.
La verdad es que la tertulia iba a ir por otros derroteros, me gusta mucho por dónde ha ido, porque además, ¿no? Porque sois cofrades, sois sacerdotes, y estáis ahí que pensáis que esto es interesante e importante, la caridad. Creo que este tema hay que desarrollarlo más.
Creo que lo más importante, sin caridad no tiene sentido.
Sin caridad, caritas, amor.
No tiene sentido las hermandades.
El principio y el fin de todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y continuamos. El tiempo es oro en la televisión y en la radio también.
Pero bueno, pues muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Otro día continuamos.
Sí, se ha quedado cojo, pero continuaremos. Sí. Continuaremos.
Hemos quedado un poquito cortos.
Yo creo que Almazán me está mirando a través de los cristales, pero creo que sí. Está de acuerdo.
Adiós a todos, gracias.
Nada. Muchísimas gracias.
Pues que me ha perdido mucho más interés.
Y estos sones nos anuncian, como no puede ser de otra manera, la llegada de don Francisco García Simal. Paco, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, Alfonso. Mariano, buenos días.
Hola, muy buenas, Paco.
Bien, ahora ya mejor.
Bueno, estamos muy bien.
Si estás mal, escucha Soleá. Por cierto, leía las 12 mejores marchas de procesión según Sevilla, una encuesta que han hecho, y Soleá la colocaba en la segunda. Bueno, vale.
Eso es una discrepancia.
¿Sobre qué nos quieres ilustrar?
Sorpréndenos.
Pues no, a ver, hoy yo creo que es poca sorpresa, puesto que ayer era Santa Cecilia y precisamente, fíjate, pues empezamos con Soleá y hablamos tantas veces de música. Uh-huh. Y la música está tanto en nuestra vida como en nuestra vida religiosa, como en nuestra vida de cofradías y hermandades. O sea que creo que habría que hacerle un pequeño homenaje a la santa y dejar las puertas abiertas para algún tema para futuros programas.
Pues vamos a ello. Vamos a ello.
Vale, bueno, pues vamos. Pues mira, ayer 22 de noviembre celebrábamos la memoria de una de las santas más populares de todos los tiempos, pero de la que, sin embargo, muy poco es lo que se conoce sobre ella. Santa Cecilia Roma, que nació en el seno de una ilustre y noble familia romana convertida al cristianismo y que fue casada contra su voluntad con un joven pagano llamado Valeriano. Gracias al testimonio de Cecilia, Valeriano y su hermano Tiburcio profesaron la fe cristiana y antes que ella fueron perseguidos y martirizados. Unos años más tarde, en una fecha no fácil de determinar y entre los años 180 y 230, fruto de las persecuciones entre Septimio Severo y Maximino el Tracio, Cecilia fue martirizada por su fe. Condenada a morir sofocada en el baño de su casa por más que los guardias pusieron en el horno una cantidad mayor de leña, Cecilia pasó en el baño un día y una noche sin recibir daño alguno. A la vista de este suceso milagroso, se ordenó entonces que fuese degollada. Herida 3 veces en el cuello, expiró tras 3 días de agonía, profesando su fe sin poder decir ni una palabra, pero expresando con los dedos su credo en Dios uno y trino, y débilmente, y ahí la cuestión, susurrando melodías y cantando a su único Señor en su corazón. A pesar de ser muy conocida en su época por su generosidad hacia con los pobres, este suceso narrado con su martirio fue el que ocasionó que el pueblo cristiano le diese tremenda popularidad y proliferaron los milagros con su mediación. Con todo, tuvieron que pasar más de 1000 años para su canonización y en 1594 el Papa Gregorio XIII así lo hizo y le dio oficialmente el nombramiento de patrona de los músicos y de la música por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Me van a permitir un inciso para recomendar que si visitamos Roma, vayamos a la basílica que lleva su nombre en el Trastevere y podamos rezar pidiendo su intercesión como amantes de la música ante la impresionante escultura realizada por Stefano Maderno en 1599 tras, y según afirmó el propio escultor, ver y estar ante el cuerpo incorrupto de la santa romana cuando se abrió su sepulcro en 1595. Así Santa Cecilia entra de pleno a ser una de las santas más celebradas y recordadas, incluso muchísimas de las bandas y agrupaciones musicales que acompañan nuestros pasos en Semana Santa en estas fechas celebran conciertos en su honor. Y precisamente referencia a las bandas, concretamente a las que primero se crearon, aunque no para el acompañamiento procesional, es justo a los pocos años de la canonización de Santa Cecilia cuando el cremonense Claudio Monteverdi estrena el 25 de febrero de 1607 una de las primeras obras que se catalogaron como ópera, Orfeo, concebida como una animada e insólita orquestación para lo que Monteverdi utilizó una plétora de instrumentos poco usual para la época y que en la historia de la música está considerada como la primera banda por la disposición y asignación instrumental. Al amparo del día que celebramos a esta santa romana, he querido redundar en que nos demos cuenta de la importancia de la música en la liturgia y también en nuestros desfiles profesionales. En cada uno de nuestros momentos religiosos y devocionales, pues nos ayuda a acercarnos más a Dios. Ya vimos que sería un error pensar que desde el inicio de los desfiles profesionales estos se acompañaban de música tal y como la entendemos ahí. No. Tendría que mediarse el siglo XIX para que las bandas de música militares se incorporaran a ellos. Bandas que en torno a 1811 incorporan la corneta como tal instrumento y de ahí surgen con cuerdas escindidas las primeras agrupaciones musicales y las bandas de cornetas y tambores al estilo de la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Me comprometo a dedicar un programa a la historia tanto de unas como de otras. Y hoy está sonando en honor a Santa Cecilia y también en gratitud a la mencionada banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, la marcha Cristo del Amor, dedicada a esa imagen del Cristo de Málaga y compuesta en 1944 por el precursor de la composición de cornetas y tambores y que también fue director de esta malagueña banda, el linarense, y lo digo con mayúsculas, don Alberto Escámez López. No sé si escuché
pues
bien.
Muchísimas gracias. Estábamos escuchando
las notas, el picado de las cornetas.
Sí.
también te ponen el pelo de punta.
Sí, es que para eso es, para acompañar todo este sentimiento que tiene que despertar una cofradía en la calle. Un sentimiento de fe, de devoción y de sentimiento también, ¿por qué no? Pues muchísimas gracias, Paco.
A vosotros, como siempre.
Un gusto escucharte, Paco.
Siempre, interesantísimo. Y esperando que en diciembre, a ver con qué nos vienes.
Vamos a verlo. Nadie ha puesto nada por ahí, ¿no?
No, de momento creo que no. Pues nuestro community manager está de vacaciones en la ciudad.
Está por Sevilla.
Bueno, que no vemos. Una ciudadilla, pero hay un pueblecillo.
También se celebra allí Santa Cecilia, ¿eh? Ayer se celebró.
Un abrazo y muchas gracias, Paco.
Un saludo, Paco.
Buen día. Adiós.
Saludo. Tan, 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 tan. Qué bonitos acordes. Si es que
qué maravilla.
Decimos. Si es que la Macarena... Bueno,
lo para es que el mes que viene... tenemos que cambiar un poquito la música.
Eso nos han dicho. Yo todavía no he recibido ni la partitura ni la letra. Y de música yo no sé. Así que partitura no hace falta.
¿Qué necesitáis para ensayar un villancico? ¿Tres meses?
Tendremos que quedar aquí en el estudio.
Oído. Depende de lo complicado que sea.
Creo que hace falta oído.
¿Quién va a hacer de Niño Jesús en el Belén?
Yo creo que Almazán.
Yo quiero verlo. Yo creo que sí.
De Papá Noel va a hacer Chechu. Y yo voy a repartir lo que quieras.
El que menos pelo tenga, el Niño Jesús.
Madre mía.
Bueno, que...
un programa excepcional.
Un programa excepcional.
Ha estado muy bien. Y la tertulia genial.
Como todos los...
Yo creo que hay que emplazarlos otro día a nuestros invitados, porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Mira, como tiene que ser. Como pues tiene que ser.
Emplazarles a que canten también. Que aquí esté bien todo el mundo bienvenido a cantar.
Además pueden cantar también nuestros seguidores del Muñidor de Cope con nuestro programa especial de Navidad. ¿Qué nos emplazarás, no? ¿Para qué día?
Pues...
estamos ahí, ¿no?
No lo sabemos todavía. Ya lo
anunciaremos. Estamos trabajando en ello, como diría
lo anunciaremos.
Estamos trabajando en ello. El día 24 a las 8 de la tarde.
El día 24 a las 8 de la tarde. Eso sí, espero que el día 24... No, el día 24 no va a ser, pero para el próximo programa esperemos que esté, o podemos saludar a nuestra querida Cristina Almodóvar, sí, que hoy no ha podido estar con nosotros por un motivo muy bonito, y es porque precioso. La familia del Muñidor
va a ampliar.
Pues crece
cada mes, cada semana, y
nos
alegramos
caso, mucho y le mandamos un beso enorme y que la esperamos.
A Cristina y a toda la familia.
Que esperamos beso, conocer Cristina. Pronto al peque. Y nada más.
Y nada más y nada menos que emplazar a nuestros seguidores para el mes que viene, en diciembre, al próximo Muñidor de Cope, Ciudad Real.
Adiós.
Adiós.
Un abrazo.
Nos vemos.